para ocupar el cargo del ministro Arturo Saldívar.
La verdad es muy lamentable. La propuesta que hace el presidente me parece un exceso, me parece una provocación, me parece un descaro absoluto de enviar un mensaje de quiero forzosamente a alguien subordinado a la presidencia de la República. No me sorprende, tristemente, porque estuvo él mandando ese mensaje de que no quería personas independientes, que no quería personas que tuvieran criterio propio. Quiere personas que le obedezcan. Y yo con muchísimo respeto, porque todo ser humano lo merece, pero sin duda alguna las tres propuestas carecen de un principio fundamental que tienen que tener integrantes de la Corte, que es independencia. O sea, uno de los casos, no sé si ubiquen, pero es la actual consejera jurídica de la Presidencia de la República. Es decir, es empleada directa, subordinada directa del presidente de la República. De hecho, está impedida, porque la Consejería Jurídica en la última reforma de la Ley Orgánica se le dio nivel de secretario y no puedes proponer un secretario de Estado a la Corte. Entonces, de entrada está impedida, pero si no, de todas maneras, pues hay una relación directa de trabajo. La segunda propuesta es la viceconsejera, o sea, la consejera adjunta también de la Presidencia de la República. Y además exdiputada de Morena, miembro, creo que fundadora, claramente miembro de una familia que políticamente es respetada en ese partido, que es la familia Batres. O sea, es hermana del actual jefe de gobierno de la ciudad. Es la propuesta para ministra de la Corte. Claramente que no la define como persona, pero sí define pues esta cercanía política partidista que tiene, es indudable. Y la tercera propuesta es otra funcionaria del gobierno, jurídica, primero en el área de seguridad pública, después en otra área, y también como referencia, no la define como persona, pero es la hermana de la secretaria de Gobernación. Entonces, tienes una cosa increíble en la terna. El mensaje del presidente claramente es, tiene que ser alguien forzosamente de Morena, forzosamente incondicional a este proyecto político, y que no le mueva ni una coma lo que digamos. Y eso es terrible para la Corte. Muestra el desprecio del presidente hacia la división de poderes y hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué tan viable es que se pueda construir la mayoría calificada?
Yo esperaría que imposible, ¿no? Pero pues no tengo yo la palabra sobre mis compañeros de oposición, pero tendría que dar muchas maromas a alguien para poder apoyar a alguien de esta propuesta y alegar que estás defendiendo la independencia. Sería un acto vergonzoso para alguien de la oposición.
Sí, o sea, pues,
claramente, ¿no? Hoy tuvimos toda una serie de debate donde hablábamos de la dignidad que tenían que tener los ministros, de el daño que el ministro Saldívar le hizo con la renuncia, pues aquí está, no tardó ni un día. Es más, ni siquiera ha llegado a Palacio Nacional, hombre, la notificación, ¿no? De que la renuncia de Saldívar, y el presidente en este exceso de poder, ¿no? Queriendo mostrar que él domina, manda esta propuesta. A ver, ¿qué debería de pasar? Me imagino, pero pues de sorpresas da la vida. Yo voy a votar en contra, sin duda. Si se vota, primero, si no se logra un consenso en 30 días, nombre el presidente. Si se rechaza la propuesta dentro de esos 30 días, manda otra terna. En esa otra terna, debería ser una terna distinta, pero ya hemos visto cómo se las gasta el presidente. Ha mandado la misma terna volteada en número, ridículo, completamente ilegal, pero lo ha hecho en otros lados, o puede cambiar una, o en fin. Y si una segunda ocasión rechazada por el Senado, él nombra. Si mantienen esta propuesta y si mantienen perfiles tan cercanos, incondicionales y con una clara preferencia partidista, yo soy de la opinión que se debe rechazar y que en todo caso cargue el presidente con el costo político de nombrar un incondicional. Porque entonces esa persona entrará con la lupa pública de que es subordinada del presidente y tendrá una presión pública para actuar bien. De nada sirve acompañar un mal nombramiento, ¿eh? Entonces, yo no dudo que estas personas puedan ser talentosas para los cargos que hoy tienen. Pero claramente no tienen independencia y eso es ni siquiera es debatible. Son subordinadas actualmente del presidente de la República, miembros de su partido, activistas políticas en él. No tienen esa característica y no es faltarles al respeto, ¿eh? Yo las voy a tratar con respeto. Pero por supuesto que no estamos de acuerdo con estos perfiles completamente incondicionales que está enviando el presidente. Me parece que el presidente está ya en una actitud de querer confrontar, de querer reírse del Poder Judicial, de querer burlarse de la división de poderes, y me parece eso infantil y muy lamentable.
¿Esto caería
tal vez en lo ilegal, digamos, por los perfiles.
Uno de ellos claramente no cumple los requisitos. Tú no puedes ser secretario de Estado y ser propuesto ministro. Y pues la ley orgánica dice que la consejería es secretaría de Estado, ¿no? Y los demás, pues tienen un impedimento ético, pues. Es que voltean los perfiles. Hay claramente un conflicto terrible. Están hablando de nepotismo en el Poder Judicial, ¿no? Como algo deseable a eliminar. Y la propuesta, ministros de la Corte, es eso. O sea, es así como... ¿Qué no estaban alegando que queríamos acabar con el mal que sí hay de nepotismo de un juez, un ministro que tiene a la hija en no sé dónde, al hijo, el otro trabajando en no sé dónde, y tú mandas de ministras propuestas que claramente tienen un conflicto de interés? No, yo la verdad, híjole, es indefendible. Es muy lamentable, qué pena que estemos en esta situación.
¿Y cuándo sería posible, digamos, que se discutiera en comisiones esta cuestión?
No, pues quisieron pasar el acuerdo ahorita, no se aprobó el acuerdo porque no tenían quórum. Es previsible que va a ser el primer punto del orden el día del martes. Ya como se las gastan, seguramente al día siguiente van a estar ya compareciendo y luego ya inmediatamente quererlo votar, pues porque les está tronando el dedo el presidente de la República. Entonces yo sí regreso a mi valoración con el ministro Saldívar. O sea, es que tiene que asumirse los poderes como lo que somos. El Poder Legislativo ahorita está minimizado, la bancada mayoritaria está siendo hecha pasar por una tras otra vergüenza constantemente por el presidente, y si fuera nada más el tema personal no pasa nada, pero ahorita el daño que se le puede hacer al país. El mensaje del presidente es: voy por toda la Corte. Ese es el mensaje, hombre. Ya tiene dos incondicionales, quiere un tercero, y en diciembre sale Luis María Aguilar y van por el cuarto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene otros que han votado muchas veces con él, por cierto, pero a él no le gusta que en una sola ocasión voten distinto. O sea, las otras dos propuestas que hizo han votado temas delicados a favor del presidente, pero a él le gusta que no le digan ni pío. O sea, quiere perfiles que, aunque la Constitución diga que la Guardia Civil, esos perfiles digan que es militar. ¿Por qué? Porque él dijo. O sea, esos que dicen, el elefante vuela, pues poquito, señor presidente, si usted lo ordena. No, a ese tipo de perfiles, por favor.
El riesgo de caer en la dictadura, por supuesto, prácticamente ya han pasado a la dictadura.
Mira, no suelo ser alarmista, pero si se hace el control de la Corte, sí. ¿Por qué? Porque la Corte es la única instancia que puede declarar inconstitucional una ley, y una ley la haces con mayoría simple. Entonces, imagínense que la Constitución dice, por ejemplo, algún tema de democracia, pero agarran y con una mayoría simple aprueban una ley que diga que eso ya no vale. Si tú no tienes 8 ministros independientes en la Corte, pueden bloquear una declaratoria de inconstitucionalidad. Imagínate una desaparición del INE. No, es que no se puede, me dijeron, porque la Corte, la Constitución dice que tiene que existir el INE. Sí, pero si lo ponen en una ley secundaria que ya no existe, y luego la Corte, haciéndole caso al presidente, dice, no me importa que diga la Constitución, no existe el INE, pues desapareciste el INE. O sea, a ese absurdo puedes llegar, claro. Entonces es delicadísimo y me parece, yo, de veras, de una estatura política mínima, este envío que hizo el presidente, de una persona que no ve por el Estado, que está ensoberbiado, que no está pensando en el país, que está pensando en el dominio, incluso transaccional, ¿eh? Ojo con esto que estoy diciendo, incluso transaccional, porque este nombramiento que le quitó, se lo quitó a la próxima presidencia de la República. Yo lo dije en mi discurso, si la gente de Morena cree que va a ganar Claudia, entonces se lo quitó a Claudia, dense cuenta, le tocaba a ella, no a él. Si eres miembro del Frente y crees que va a ganar Xochitl, se lo quitó a Xochitl el derecho de proponer. Y si eres miembro de MC, se lo quitó a Samuel. A como me la ponga, se lo quitó al próximo presidente. No le tocaba al presidente tener esta propuesta. Y vean lo que está haciendo con ella. O sea, esa es la gravedad de lo que hizo Saldívar. Ese es el regalo que le dio. El derecho a proponer algo que no tenía derecho. Si no hubiera renunciado Saldívar, hoy no tuviéramos esta terna.
Senador,
incondicional.
¿Formalmente Estela Ríos está impedida? ¿Formalmente?
Sí.
¿Me lo explico?
Sí, claro. La Constitución dice que no puedes haber sido secretaria de Estado para ser propuesta ministra. La consejería jurídica, según la ley orgánica, tiene nivel de secretaria de Estado.
Eso ¿sí? Le posibilitaría...
Completamente, pero no les importa, pues, ¿no?
O sea, ¿y las otras dos no tienen experiencia formal?
No, las otras dos, los requisitos para ser ministro y ministro de la Corte, la verdad es que los cumple cualquier abogado que tenga los años de título. O sea, es parte del problema, no te pide, no hay una cuantificación objetiva. Te dice que preferentemente tienen que ser prejudicial, pero no obligatoriamente. Evidentemente no las quiero ofender porque se merecen respeto como ser humano, pero de todo el país, de 130 millones de personas, de todos los abogados de este país, me queda clarísimo que no tienen la trayectoria y experiencia para ocupar ese cargo. Pero segundo, no tienen independencia. Ellas, ni siquiera me tengo que ir a su relación familiar, ¿eh? Yo respeto mucho y me queda claro que no las define. El rol personalísimo de ellas ha sido un rol activo, político, partidista. Pues una de ellas, la hermana del jefe de gobierno, fue diputada, pues, y es activista muy, muy, protagonista, esa familia, de Morena. Bien hecho en Morena, pues, no para que seas ministra de la Corte, y es consejera adjunta actualmente. Entonces, no la estoy ofendiendo. Sí, también, consejera jurídica de la Secretaría de Seguridad, pues aquí estaba sentada en la negociación de la Guardia Nacional. Aquí estaba, y está bien. Como funcionaria, ahora está en un órgano también del Poder Ejecutivo, claramente activista toda la familia. Mi respeto para ella, no tengo por qué ofenderla, pero no es un perfil entonces, si tienes un activismo político, partidista, marcadamente defensora de Morena, de la 4T, del presidente, evidentemente no tienes la capacidad de independencia para ser ministra de la Corte. Entonces yo sí creo que es indefendible.
En caso de que se rechace el nombramiento, ¿el presidente puede volver a mandar la misma terna?
No, pero lo ha hecho.
O sea, formalmente, legalmente.
No, dice una nueva terna. Una nueva terna es una terna distinta. Pero el presidente, pues sabemos muy bien que no le importa mucho la ley. Y ha mandado.
Nada más y poner las dos.
Dice nueva terna. Lo que ha hecho este presidente, y también en el pasado malamente, es jugar con eso y decir, este presidente llegó al exceso de solo le cambio el orden en una terna, no me acuerdo si en la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, una de las dos, pero nomás cambió, está mal. Otros y él han cambiado un nombre de los tres, o sea, creo que es bastante previsible que este presidente va a nombrar él, hombre. Va a nombrar él y va a nombrar un voto duro, radical, defensor de la 4T, y está mal, con todo respeto, pero eso es pésimo para este país. Necesitamos división de poderes. Yo no digo que esté ahí alguien de otro partido, no digo que esté alguien enemigo de la 4T, no digo que sea alguien opositor, imparcial, es lo único que debe de ser. Eres ministro, ministra de la Corte, y estos perfiles podrán ser extraordinarios para ser secretarios de Estado, que los nombre secretarios de Estado, que las nombre secretarias de Estado, si cree que tienen esa capacidad, adelante. No en un órgano como el Poder Judicial, que es autónomo y debe ser independiente. La verdad es que es indefendible, y yo sé que tienen mucho poder, particularmente las familias, y que es difícil decir esto, pero se requiere decir de frente, con respeto, pero con firmeza y contundencia. No son los perfiles adecuados porque no tienen independencia del Poder Ejecutivo.
Y tampoco experiencia. Bueno, dos de ellas. Sí, le diría así, que tampoco tiene la experiencia. Sí,
pero, judicial, a ver, yo quiero ser claro. El principal factor es que no hay independencia. Es el principal factor. Todo lo demás pudiéramos debatirlo. Yo creo que para ese cargo requieres una mayor trayectoria y experiencia. Pero no es mi punto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tienen independencia. Y eso es insuperable.
Gracias. 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 Gracias